Hola, Heat fans. Óyeme. Whether you're in the court or in la corte, you've got to make sure the right person has the ball. Estás ready? When you're injured, don't leave it to chance. Get it in the hands of Morgan and Morgan. Tú sabes, with over 25 billion recovered. Sí, más de 25 mil millones recuperados. Morgan and Morgan is here to fight for you. Proud partner of the Miami Heat. Lesionado? Hablamos tu idioma. We're ready to bring the heat for you. Visit forthepeople.com. Oficinas in Miami.
In Florida, farming isn't just a profession. It's a purpose. You can feel it in our 9.7 million acres of farmland. You can see it in the more than 96,000 Floridians who work in agriculture. You can hear it at our farmers markets. You can count it in the $182.6 billion it brings our state. And you can taste it at your family's dinner table. Farmers in Florida rely on Bayer's tools and inventions because Bayer has a purpose too, to help farmers thrive. Learn more at go.bayer.com/purpose. Paid for by Bayer.
Es sufrir un accidente. Entra ya en calculatuindemnizacion.es.
Soy rondaira, soy culé.
Nosaltres ho deixem aquí, amics. Que tingueu tots un molt bon dimarts i fins demà a les 6 del matí. Una altra vegada al peu del canó. Adéu-siau.
Hacemos en Londres, lo diré en italiano para que lo entienda bien Carlo Ancelotti. Gallina que canta ha fatto l'uovo. Gallina que canta ha puesto un huevo. Refranero popular, en sus muchas acepciones, viene a significar que el que lo estropee, que lo arregle. No he contado las horas transcurridas desde que Hugo Duro, delantero del Valencia, aniquilara al Madrid en el Bernabéu hasta la comparecencia de Carleto en la sala de prensa del Emirates. Seguro que menos de las 72 horas de marras. Pero no me cabe ninguna duda que han cundido, y mucho, con ese duelo de mensajes que han aprovechado el canal de la Mancha en ambas direcciones. Este Madrid imperfecto es, a juicio de muchos, obra y gracia de Ancelotti. Sobre él parece que debe recaer la pena capital. Algo así como que él lo ha estropeado y por tanto él lo debe solucionar. Pero, ¿y los demás? ¿Ha hecho Florentino Pérez todo lo posible? ¿De verdad confía en su entrenador? ¿Y los jugadores? ¿Es solo un problema de dirección desde el banquillo o atañe a todo un club que ayer tuvo que hacer público que tampoco Aitana podrá actuar bajo el techo del Bernabéu? Por cierto, abro paréntesis. ¿Cuándo dejarán de hacer ruido los que no quieren ruido? Cierro paréntesis. El caso es que a estas horas tan tempranas, aquí en Londres andamos dándole vueltas a cuatro combinaciones defensivas antes de un partido que va a marcar un presente y también un futuro, donde Raúl Asencio está en todas esas combinaciones. ¿Quién lo diría, eh? Sus ausencias se cuentan por derrotas, pero esas ausencias también han permitido que haya llegado hasta aquí sin tener que pasar por la camilla, como otros compañeros. ¿Va a tirar un penalti Vinicius? ¿Encajará Courtois como cuando vino a este estadio con el Chelsea? ¿Apretarán los jugadores el botón de me apetece y jugarán un buen partido de fútbol? Son demasiadas preguntas, son pocas respuestas. En este, el primer partido oficial en la casa del Arsenal desde hace casi dos décadas. De hecho, el último fue Highbury. Ante un equipo completo, dijo ayer Ancelotti, que hace bien todo, quizá no sea el que más brille en ningún departamento del juego, pero sin fisuras, también con bastantes bajas, relevantes, todo hay que decirlo. Esto recuerda a 2023 y allí ya sabemos cómo terminó la historia, con un refrán español que espero que entienda el técnico de Reyolo. Hasta el rabo, todo es toro.
Varela dice lo que piensa.
Yo soy tu calor en el invierno y tu brisa en el verano. El que cocina contigo. Soy con quien te relajas viendo una película. Yo soy Johnson. La climatización y los electrodomésticos de tu hogar. Calidad de vida, Johnson. Pon Johnson en tu vida.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es.
Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, elige tu crucero de mayo o junio desde 773 euros con traslados y bebidas incluidas y haz tu verano realidad. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Aceitic. Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
En la división peatonal de ASA Abloy cumplimos nuestras promesas. El próximo 8 de abril nuestras puertas se abrirán para que David Sánchez haga Despierta San Francisco desde nuestras oficinas. Que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las vacaciones de David no se pagan solas. ASA Abloy, expertos en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas, ya sea en comercios o comunidades de propietarios. Pide ya tu presupuesto sin compromiso en el 682-843-367.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Y 5, 7 y 5 en Canarias, también por supuesto son las 7 y 5 en las Islas Británicas. Aquí en Londres, en su zona noroeste, en el barrio distrito de Highbury, sí, en Hillsbury, en el Hotel Maldron, nos encontramos buena parte del contingente de enviados especiales de la prensa española en el seguimiento del Real Madrid, que ayer trabajó en el escenario del partido por primera vez en choque oficial o en día de previa oficial. Nunca antes había jugado en este escenario. Es de, bueno, pues el de esta noche es uno de esos enfrentamientos que justifica el afán por la Superliga de Florentino Pérez, que ayer no estuvo presente, sin los rectores de esa nueva competición, acompañando la expedición del Real Madrid al equipo blanco. La última vez que vinimos por aquí era el entrenador Juan Ramón López Caro. Jugaba Titi Henry, Cesc Fàbregas, entre otros, en aquel Arsenal que ganó en el Bernabéu. Tablas en Highbury, demolido, solo queda en pie buena parte de su fachada, de su portada, que dicen por estos lares, y el resto convertido, como no podía ser de otra manera, en edificios, en una residencia de estudiantes, aunque con un túnel, ¿no?, que da acceso al nuevo estadio, ¿no?, una suerte de metáfora de la evolución de uno de los clubes más longevos y con mayor historia, pero que con menor historial, para el poderío y el potencial que siempre ha tenido el Arsenal, con grandes nombres propios del fútbol mundial. La realidad es que su bagaje a nivel de títulos no es tan prolijo, ¿no?, como pueda ser el del Manchester United, ahora el del Manchester City, Chelsea o cualquier otro de los grandes. Sea como fuere, hoy es un día de fiesta, los seguidores Gunners están absolutamente entusiasmados, tiene muchas bajas y tiene muchas dudas Mikel Arteta, que tuvo ayer palabras de enorme cariño y respeto para con Carlo Ancelotti, que ayer se le vio, bueno, pues parco en palabras, un poco dolido, todavía intentando masticar lo que fue una derrota muy dolorosa por lo que supuso. Primero a nivel de puntos, a nivel de imagen, a nivel de sensaciones, a nivel de apretar al Barça en la competición liguera, y luego, bueno, pues porque no deja de ser un pequeño paso atrás que siempre frena una especie de, ¿no?, de carrerita para intentar coger el impulso necesario en este rush final de temporada. Lo tiene todo claro excepto el tema de los laterales. 4 futbolistas, 2 plazas y 4 configuraciones diferentes que hace que pensemos cómo puede ser el Real Madrid esta noche. ¿Tú pondrías a Lucas Vázquez en la derecha o a Fede Valverde? Aprovechando la ausencia de Tchouaméni, ¿te la jugarías con el de Curtis y reforzarías la medular con el capitán uruguayo? ¿O tienes mucho miedo y primero defender y luego ya Dios dirá? Y en la izquierda, sin Ferland Mendy, que parece el de mayor y mejor perfil defensivo, Fran García, que no acaba de romper, y David Alaba, que no acaba de recuperar después de su larga lesión el nivel que se le presupone. ¿Qué harías? ¿Apostarías por el de Bolaños? ¿Te la jugarías por un experimentado futbolista, el austriaco? 7 y 7, 8 y 7 en la península. Tu opinión, 628-26-90-92. Jugamos a esta hora de la mañana a ser Carlo Ancelotti.
Hola, buenos días. Soy Germán Raposo, llamo de San Lucas Rameda y yo pondría una defensa de 5, pero no tal la defensa de 5 como para defender, sino ponía los 3 centrales, ¿vale? Y ponía a Fran García por la izquierda y a Valverde por la derecha.
In Florida, farming isn't just a profession. It's a purpose. You can feel it on 9.7 million acres of farmland. You can see it in the more than 96,000 Floridians who work in agriculture. You can hear it at our farmers' markets. You can count it in the $182.6 billion it brings our state. And you can taste it at your family's dinner table. Farmers in Florida rely on Bayer's tools and inventions because Bayer has a purpose too, to help farmers thrive. Learn more at go.bayer.com/purpose. Paid for by Bayer.
Adelantarlo.
Muy bien.
Y nada, por cambiar, quién sabe. Venga.
Buenos días. Bueno, pues aunque el equipo no está nada bien, yo hoy me vengo arriba y confío en el equipo. Y creo que va a hacer un partidazo. Arsenal 1, Real Madrid 3. Hat-trick de Mbappé. Además me lo ha dicho mi cuñado, que echa las cartas.
Muy bien. Venga, hombre, vamos.
Buenos días, Varela. Pues Ancelotti tiene que poner a los jugadores que mejor defienden. Para mí son Asensio, Rüdiger, Álava y Valverde. Vale, un saludo grande.
Pues yo le diría a Carleto que da igual los laterales que saque, que no pasa nada.
Sí,
que tendrán la ayudita del árbitro como siempre, así que no se preocupe.
Y si pasa, se le saluda.
Que da igual los laterales, que el árbitro
muy bien.
Se inventará algo.
Buenos días.
El árbitro bosnio.
Desde Toledo.
Hola.
Que ponga la defensa Toledo. Que le venga en gana, pero que no ponga a Luca Vázquez. O sea, Luca Vázquez no debería de jugar.
¿Qué hacemos?
No solamente este partido, sino ya lo que le resta de temporada.
Caramba.
Buenos días, Radio Marca. Pues mira, vamos a hacerlo rápido. Fran García por la izquierda, Lucas Vázquez en la derecha para no desperdiciar a Valverde en el centro del campo. Y lo que tiene que hacer Ancelotti durante varios partidos es sentar a Vinicius. Un saludo.
Sí.
Buenos días, Radio Marca.
Buenos días. ¿Qué tal, hombre?
Efectivamente, hoy tiene que estar, si Carlito me está escuchando, Varela, si Carlito me está escuchando... La defensa
así, hombre,
Raúl Asensio y Rüdiger de central.
Bien.
Lateral izquierdo, el gran Fran García.
Lateral
derecho, Federico Valverde.
Federico Valverde.
En el medio del campo, Modric, Camavinga, Bellingham, Ibrahim. Y arriba, Mbappé y Vinicius.
Caramba, se fuera Rodrigo. Ya hemos hecho toda la alineación con Courtois, se presupone bajo los palos de la portería del Real Madrid. Ayer protagonista en sala de prensa, en un choque que inevitablemente nos retrotrae a tiempo pasado, no solo aquella eliminatoria magnífica con un Titi Henry sensacional, estelar en aquel Spanish Arsenal donde comenzaba a brillar y a despuntar Cesc Fábregas, donde por ahí andaba un suizo alcarreño, de Guadalajara, Philippe Senderos, luego llegaron otros muchos, pero con un nexo de unión que hoy queremos recordar, casi 20 años después. Fue en 2006, cuando esta casa, bajo la tutela de Paco García Caridad, decidió comenzar a dar una serie de vueltas por el extranjero. No se estilaban aquellas cosas, si cabe la Vuelta Ciclista a España, alguna llamadita por aquí, por allá, en el acompañamiento de las selecciones, Eurocopas y Mundiales. Pero esto de un lunes cualquiera, me hago el petate, me subo al avión y me planto donde haya españoles, ¿Cómo que no? Y Radio Marca pues abrió aquella puerta, así decidió hacerlo, ¿no? Primero estuvimos en Liverpool con un programa formidable en toda aquella zona, que iba a decir área metropolitana, ahora futbolística, ¿no? Pues con el Spanish Liverpool de Rafa Benítez y compañía, con Fernando Hierro, con Javi de Pedro, con Iván Campo, con Antonio Núñez, con Luis García, luego llegó Fernando Torres, Pepe Reina, en fin, lo pasamos realmente bien en Liverpool, pero decidimos también hacer una paradita en Londres, ¿no? Junto a la embajada española que por aquel entonces tutelaba don Carlos Miranda y el lío, en el barrio de Westminster, zona residencial, zona aristocrática, donde también funcionaba y de qué manera el Instituto Cervantes, que nos acogió de la mejor manera posible. La verdad que no encontramos un lugar mejor, ¿no?, para expresar en habla hispana lo que en aquel momento sentía la afición por el fútbol español. Y allí estaba, entre otros, José Antonio Reyes, el gran, seguramente, puente de enlace entre Real Madrid y Arsenal. Y este fue un extracto con Paco García Caridad en tiempo y intermedio, con Alberto García en la producción, con Miguel Ángel Díaz, con un montón de compañeros que nos desplazamos hasta la capital británica para hablar al calor de un Real Madrid-Arsenal de fútbol.
A José Antonio Reyes le gustaría jugar en el Real Madrid. Tu nombre ha estado desde hace más tiempo en la palestra.
Bueno, ya de lo mío ya se ha hablado muchísimas veces, está claro que preguntarle a qué jugador no le gustaría jugar en el Madrid, nadie te va a responder. Yo creo que a todo jugador le gustaría jugar en un Madrid o en un Barcelona. Siempre son grandes equipos, por eso te digo que nunca puedo decir que no me gustaría jugar en el Madrid, porque te estaría mintiendo.
¿También tienes ganas de triunfar en el Bernabéu como los grandes toreros? A ti que te gusta el mundo del toro en las ventas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, está claro que a todo jugador le gusta hacer grandes partidos en grandes campos. Yo creo que qué mejor partido que ir al Bernabéu, que salgan todas las cosas lo mejor posible, sobre todo que gane el equipo, que para nosotros lo principal, está clarísimo.
José Antonio Reyes, en aquel momento, año 2006, repito, desde el Instituto Cervantes, un especial intermedio con Paco García Caridad. Recuerdo perfectamente la imagen llegando pilotando un Hummer, aquellos coches que se pusieron de moda a raíz de la guerra del Golfo, coches del ejército americano que servían para transitar en las arenas del desierto y que bueno, acabaron por urbanizarse y siendo del agrado de buena parte de los coleccionistas de los coches. Era un gran amante de los coches José Antonio Reyes, hizo de taxista en aquella ocasión con Cesc Fàbregas, con Sendero, también con el portero, con Manuel Almunia, un equipo, un Spanish Liverpool que bajo la tutela de Wenger, pues le acabó de disputar aquella final que todos recordamos en Saint-Denis al Fútbol Club Barcelona, resuelta con el gol de Giuliano Belletti. El arquitecto de aquel Arsenal se llama Francis Cajigao, es gallego. Bueno, en realidad es un ciudadano del mundo, ¿no? Y arrancó el año el curso futbolístico en Turquía, en el Galata, y lo está rematando en Moscú, en el Spartak, un auténtico trotamundos, pero que durante dos décadas podemos decir que fue el gran apoyo, ¿no? El gran confesor, la mano derecha, la muleta cuando la necesitaba de Arsène Wenger, ¿no? El hombre que seguramente acapara buena parte de los méritos de que este equipo sea uno de los grandes de Inglaterra y también de Europa. Hola, Francis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, creo que no, que sin pasar tanto frío como, bueno, no sé cómo está Moscú de temperatura. Aquí en Londres, la verdad que una primavera muy bonita, hermosa, ayer con un sol estupendo.
Bueno, tuvimos muy buen tiempo, pero la verdad que nos vino un poco de nieve y vamos a tener nieve durante dos o tres días, pero aquí están muy acostumbrados, o sea que no pasa nada.
Bueno, pues con la genética gallega nos adaptamos a todo, ¿no? Tenemos ahí ese gen emigrante, ¿no? Que no, para nosotros no es...
Efectivamente, o sea, la verdad que nos tenemos que acostumbrar a todo, estamos acostumbrados a estas alturas, eso es lo de menos.
¿Qué has sentido ahora que has vuelto a escuchar la voz de José Antonio Reyes? Tú que fuiste uno de los grandes culpables de que Reyes recalase aquí en Londres, donde rapidísimamente se convirtió en una de las grandes estrellas de los Gunners.
Bueno, te pones los pelos de punta. La verdad que entré en la conversación, se me puso a la escucha y no sabía si era José Antonio o si podía ser el hijo. La verdad que no tenía idea en ese momento, pero claro, me di cuenta rápidamente que era la voz de José Antonio. Y bueno, yo me quiero quedar siempre con lo bueno de José Antonio, ¿no? Lo que le ha pasado fue muy trágico, pero me quiero quedar siempre con lo bueno y me acuerdo mucho de su sonrisa.
Y tanto, ahora lo vemos como algo normal, pero hace 15 años que un español con las características de juego, además de Reyes, ¿no? De fantasía, con no tanto físico, con no tanta brega, pues fuese capaz de caer de pie y de llevarse pues un montón de meses el premio al jugador del mes, ¿no? Al más destacado de la liga. Eso no era moneda de uso común, ¿no? Quedó reservado un poco para Cesc, que en cierto modo ya era británico porque llegó muy, muy chiquitito, y Fernando Torres, y poco más, ¿no?
Sí, estamos hablando de un momento pionero en el fútbol español, donde se marcharon jugadores muy jovencitos, en el caso de José Antonio, 19, y el caso de Cesc, 16. Y claro, no es nada fácil llegar a un país y una liga como la Premier y ser importante, ¿no? Y tener un efecto inmediato. Y José Antonio, me acuerdo que el inicio en el Arsenal fue brutal, ¿no? Él llegó también en invierno, me acuerdo que llegó en un día de mucha nieve también en Londres, una tormenta de nieve, y claro, venir de Sevilla, que estábamos en invierno a lo mejor a 20 grados, y llegar a Londres con 0 menos 2 grados, y bueno, acostumbrarse tan rápido. Si bien después todos sabemos que tuvo alguna fase de falta de adaptación quizás, pero su primer año y medio fue absolutamente brutal. Me acuerdo que marcó 6 goles en los primeros 6 partidos de liga en la siguiente temporada, a partir del verano.
¿Y cómo fue todo aquel proceso? ¿Es Francis el que le dice a Arsène, mister, eche un vistazo a esto, o es Wenger el que le dice a Francis, busca en España que seguro que algo encuentras?
No, bueno, ya teníamos la estructura. Yo empecé como un scout en España y Portugal antes de ser secretario técnico del club durante muchos años. Y la estructura, lógicamente, mirábamos en toda Europa, ¿no? Y mi rol empezó en España y Portugal, pero lógicamente después creció y pasó a ser global. Pero no, sí, yo era encargado. Ya con José Antonio ya lo habíamos visto la temporada anterior. Teníamos la posibilidad de llevarlo por mucho menos dinero, porque no tenía un contrato nuevo firmado. La directiva decidió por entonces que no lo hiciéramos, y luego la temporada siguiente, pues lógicamente vimos la oportunidad de hacerlo y lo llevamos, ¿no? Porque era un gran talento. La única cuestión que teníamos era la posibilidad de adaptarse o no, o adaptarse mejor o peor, pero lo que está claro es que el chico fue un jugador importante para nosotros. José Antonio llegó a ser campeón de la Liga Inglesa, campeón de la FA Cup, campeón del Community Shield, y también un jugador que fue muy importante en la Champions League, llegando hasta la final, como bien mencionaste antes.
Estaba pensando, la verdad que he borrado rápidamente el comentario, pero estaba pensando, ¿es el Arsenal el equipo más español de la Premier? Claro, ahora el Liverpool con lo que ha tenido, ¿no? Y por supuesto el City con el sello de Guardiola, pues están ahí. Pero es evidente, ¿no?, que el Arsenal siempre ha tenido, ¿no?, un gusto por una escuela muy poco británica o tradicionalmente británica.
Sí, nosotros, bueno, todo el mundo se acordará que el Arsenal fue el primer equipo en la historia en jugar con 11 extranjeros en la Liga, en la Premier. Con Arsène, ¿no? Por entonces era un shock al mundo futbolístico, pero después vimos que hubo muchos clubes que jugaron efectivamente sin jugadores domésticos, nacionales. Sí, se puede decir que era una escuela muy latina, no diría solo española, porque había siempre jugadores franceses. Teníamos futbolistas de todo el mundo, pero la escuela de fútbol de Arsène siempre ha sido una escuela muy, muy latina, ¿no?
Bueno, estoy echando aquí un vistazo, ¿no?, a tu hoja de servicio, ¿no? Lo que te has conseguido para el club, no solo para el equipo, sino para el club: Xhaka, Gilberto Silva, Alexander Klepp, luego jugador de Barcelona, Vermaelen, Emi Martínez, Martinelli. Ese Saliba, ¿no?, que dice gustar mucho en el Madrid, claro, si está dispuesto a pagar más de 100 kilos. ¿Es el mejor central del momento, Saliba?
Bueno, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero para mí sí lo es en estos momentos, ¿no? Y la pareja que forman Saliba y Gabriel Magalhães es una pareja muy, muy importante de centrales actualmente en el panorama futbolístico, ¿no? Porque el chico lo tiene todo. William tiene velocidad, tiene fuerza, filtra pases hacia adelante, es listo, es potente en el juego aéreo, es agresivo. Realmente es el central, a mi entender, es el central completo.
Pues si lo compraste por menos de 20 y lo vendes por 120, yo creo que la cuenta sale bastante a cuenta, ¿no?, que se diría en estos casos. Respecto al partido de esta noche, ¿quién crees que pierde más con sus bajas? Porque los dos equipos tienen muchas.
Bueno, me parece que la baja de Gabriel Magalhães para el Arsenal, como bien mencioné antes, esa pareja es una pareja muy sólida. Me parece una baja muy importante para el partido de esta noche. No estoy al tanto de las bajas que puede tener el Madrid, porque lógicamente en este momento me encuentro aquí en Moscú y acabamos de volver ayer,
bueno,
pues, de un
sin
partido.
Sin Carvajal, sin Militao, sin Ceballos.
Sí, bueno, se puede decir que son bajas que ya contaban con ellas en algunos casos, ¿no?
Eso porque sí, eso sí.
Entonces, claro, no es lo mismo tener una baja en este momento que te sorprende que tener una baja con la que ya contabas y tu planificación es distinta, ¿no? En el caso del Arsenal, pues me parece que la lesión ha sido bastante reciente de Gabriel Magalhães. Entonces trastoca un poquito los planes. Bueno, a ver, yo siempre pienso que cuando se juega en Europa, Madrid es el favorito, porque es su torneo, es un torneo donde Madrid nunca le da la espalda a los partidos. Es decir, tú puedes estar ganando contra el Madrid y por 2-0, 3-0 y el partido no ha acabado, nunca. Por lo tanto, es una competición especial para el Madrid, si bien juegan contra un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo tácticamente muy bien ordenado, con un gran entrenador como es Mikel Arteta, y bueno, va a ser un, a priori, tiene todos los ingredientes para ser un gran partido.
¿A qué nivel de aficionado? Ya sabes que nos gusta jugar un poco a ser entrenadores, Francis, ¿eh? No tenemos esa visión tan profesional que tenéis vosotros, pero movemos los cromos, ¿no? Como si estuviéramos con el ordenador, con la Play. Pero, ¿qué laterales ponemos? Hombre, si nos está escuchando Carleto ahora tomando un café de buena mañana, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a Lucas, a Valverde? ¿Ponemos a Lava en la izquierda? ¿Ponemos a Fran García? Es que estamos hecho un lío ahí para medir a Xhaka y a Martinelli, y bueno, a los jugadores de banda que quiera poner Arteta.
Bueno, como digo yo siempre, esas cuestiones son para los entrenadores. El entrenador es el que mejor conoce su equipo. Ya no es tanto quién tienes enfrente, también es tu propio equipo y las sensaciones que te dan semana tras semana. Madrid tiene mucha experiencia en Europa y Ancelotti tiene muchísima experiencia. Por lo tanto, yo creo que él va a dar con la tecla y bueno, lo que está claro es que el Arsenal tiene jugadores en banda muy profundos, jugadores con uno contra uno. Saka, para mí, a mi entender, es el mejor extremo derecho del mundo. Y Martinelli, un futbolista top, y tienes también la posibilidad de Leandro Trossard. Entonces son jugadores que dan al equipo mucha profundidad, son jugadores muy agresivos en ataque. Entonces está claro que en Madrid los va a tener que igualar un poquito, va a tener que igualar un poquito esa contienda en términos de velocidad y de potencia. Pero bueno, como digo yo, defender contra Saka no es difícil, no, quiero decir, no es fácil, es muy difícil. Ya no es cuestión solo de pararlo en el uno contra uno, vas a necesitar ayudas. Es muy difícil orientarlo para adentro porque es zurdo, por lo tanto habrá que orientarlo para afuera. Pero bueno, estoy seguro que Carlo Ancelotti va a saber lo que debe hacer en ese momento.
Pues, Francis, también hay un motivo para la esperanza, hombre, un motivo para creer. Madre mía, la que nos va liando. Madre mía, madre mía. Bueno, pues así está el panorama. Por ahí, por Moscú, ¿qué tal? La verdad que una pena, ¿no? Que el tema geopolítico esté afectando también de forma directa al mundo del deporte, que los clubes rusos sigan todavía tanto tiempo después excluidos, porque también hay un enorme vínculo, ¿no? Yo como ya empiezo a ser abuelo cebolleta, me acuerdo de Karpin, me acuerdo de Mostovoy, de Víctor Onofko, de Radchenko, es jugador del Racing de Santander, entre otros. Han sido bastantes, ¿no?, los rusos que han jugado en nuestro país. Han sido también varios, ¿no?, los integrantes de distintos cuerpos técnicos, ¿no?, que se han dado una vuelta por Rusia, especialmente por Moscú, también por el Zenit de San Petersburgo. Allí estuvo tu buen amigo Javi Ribalta. Bueno, en definitiva es una liga siempre competitiva en la que pescar y que esperemos algún día consiga, a través de la diplomacia, volver al paraguas de UEFA y FIFA y puedan volver a formar parte de las competiciones europeas, porque nos gustaría ver allí a un equipo construido por uno de los mejores arquitectos del fútbol mundial, como es Francis Cajigao. Francis, te agradezco mucho este ratito de radio, que sé que anda muy liado, y y que disfrutes esta noche del partido, o vas a ver el Bayern de Múnich-Inter, que tampoco es mal choque.
Voy a ver los dos, pero primero voy a ver el Madrid-Arsenal.
Hay que ver. Entonces, el gen español y el gen profesional que tiene uno como huella después de dos décadas junto a Arsène Wenger construyendo este magnífico club. Por cierto, ayer nos dio un poquito de lástima que no le hayan guardado un poco ese cariño a tu niño Fábregas, ¿eh? Hay referencias a todos los grandes mitos, a todos los grandes nombres, pero parece como que siguen sin perdonarle que haya pasado por el Chelsea. No hay prácticamente ni una fotografía de él, ni un banco, ni una baldosita, ni una placa, ¿eh? La tiene ahí Vieira, Tony Adams, no sé, Seaman, Henry, por supuesto. Pero
la verdad que la hay en el estadio. Sí,
pues está escondida.
Sí, la hay. No me acuerdo en al lado de qué puerta está, pero la hay. Además hay otra en el puente sí. Kenfryer, también hay otra de él. Por lo tanto, no es verdad que no la haya, la hay.
Allí la buscaré entonces. Le dimos una vuelta, pero no acabamos de verla. Claro que sí. Francis, muchísimas gracias por este ratito de radio y de fútbol. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, cuidaros.
Gracias y que vaya bien. En Moscú, antes en el Galata y antes en otros muchos clubes, primero como jugador, luego como scout y secretario técnico, él fue el que junto a Wenger construyó durante 20 años a la leyenda, ¿no?, de los Gunners, dicen. Bueno, pues ese equipo, ¿no?, que parece que está en deuda, o que la Copa Europa está en deuda con ellos. Veremos si este año es capaz de saldarla. 7:28 en Canarias. Información de servicio y comenzamos La Tribu aquí en Radio Marca. Con el Euromaster, tus talleres de confianza, buscamos la información del tiempo.
Hoy en nuestro país experimentaremos en general condiciones meteorológicas estables, con predominio de cielos despejados y temperaturas cálidas en gran parte del país. Es importante destacar que aunque las condiciones actuales son favorables, se espera un cambio significativo en el clima a partir del jueves 10 de abril, con la llegada de la borrasca Olivier.
Deporte es nuestro. Radio Marca.
Descobreix la família MG Quadis British amb motors híbrids i híbrids endollables en els nostres centres de Barcelona, Granollers, Sant Boi i en el nou centre de la Maquinista. Un espai renovat de 3.000 metres quadrats on trobaràs cotxes nous d'ocasió, taller i pàrquing exclusiu per a clients. Viu l'experiència MG a qualsevol dels nostres centres MG Quadis British.
Otro sobresalto al recibir la factura de luz y gas de tu vivienda, negocio o segunda residencia. Y lo peor, no sabes el motivo de la barbaridad que supone un gasto tan excesivo en algo esencial para el funcionamiento de tu día a día. En Estudio Luz y Gas analizamos tu factura sin ningún tipo de coste ni compromiso y te pasamos un detallado informe sobre cuál es la compañía que te ofrecerá la mejor tarifa a contratar sin ninguna permanencia. Tanto si eres particular o empresario, te reducimos el coste energético con el máximo de ahorro posible. Estudio Luz y Gas. Más de 15.000 facturas analizadas en 2024 nos avalan. Tanto si eres particular o empresario, te reducimos el coste con el máximo de ahorro posible. Contacta con nosotros en estudioluzygas.es o vía WhatsApp al 623-568-247. Estudioluzygas.es, la solución inmediata a tus desproporcionados consumos energéticos.
¡Guau! ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler.
Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Descubre todos los vehículos de nuestra flota en iberfurgo.com o visita sus oficinas de Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat y Terrassa.
Ei, ei, ei! Si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans diferents, som el teu programa. Estació França, cada dissabte a les 12 del migdia, et portem a tot tren per Catalunya, per Espanya i puja't als nostres trens. Cada cap de setmana a Ràdio Marca.
Programa más irreverente de la radio deportiva, con David Sánchez, de lunes a viernes de 10 a 11.
¿Y hacía falta hacerlo así?
Sí, es que estoy alterado, porque...
Se acerca el final de la temporada.
¿Pero no era el invierno?
No, hombre, el invierno ya no.
Radio Marca, la radio del deporte.
Venga, cogemos temperatura, ¿eh? Ha salido el sol aquí en Londres, sí, ciudad que bien conoce. David Sánchez, claro que sí, si no recuerdo mal, el diente se lo partió aquí. Estaba yo pensando, creo que lo ha contado varias veces en Despierta San Francisco, en un ratito, justo después de Tribu. Antes, te escuchamos, David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahí va mi contragafe de manual. No veo ni una sola opción de que el Real Madrid vaya a caer eliminado ante el Arsenal de Mikel Arteta, que sí, que es mejor equipo ahora que no hace varias temporadas, que sí. Que el Arsenal ahora es un equipo mucho más competitivo que cuando lo entrenaba Arsène Wenger, pero ni por esas, no va a ser suficiente. Y el Arsenal ni hoy en Londres, ni la vuelta en el Santiago Bernabéu va a ser capaz de poder eliminar a este Real Madrid de Carlo Ancelotti, que juega mal al fútbol, que colectivamente es peor equipo que el Real Madrid, pero tiene mejor plantilla y lo más importante, en Europa estoy convencido de que el Arsenal no va a ser capaz de dejar en la cuneta al equipo blanco. Para que eso suceda, confío únicamente o en el Paris Saint-Germain en la próxima ronda de esta competición o en esa hipotética y deseada final de Liga de Campeones ante el Fútbol Club Barcelona. No veo a ningún otro equipo capaz de eliminar a este ramplón Real Madrid. Buenos días.
Para los campeones la resistencia lo es todo, 90 minutos en el campo, 42 kilómetros en la maratón, años de entrenamiento en cualquier caso para darlo todo. Ahora imagina un coche con la misma mentalidad durante al menos 8 años, siempre al máximo, siempre preparado. Así son los vehículos de la gama Peugeot, con garantía a Looker de hasta 8 años o 160.000 kilómetros, porque los verdaderos campeones nunca se rinden. Garantía a Looker, son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Siete y treinta y cuatro en Canarias. Mira, un camión de buena leche, ¿eh? Miguel Ángel Toribio, un camión de buena leche, leche de buena mañana. Qué día tan soleado, ayer estupendo. Luego ya cuando se acostó ya hizo algo más de fresco, ¿eh? La capucha para la calvorota no nos vino mal de la sudadera, pero ya bulle, ¿eh? Esta ciudad, una de las grandes capitales mundiales. Ahí está, tranquila zona del noroeste de Londres, en los dominios del Arsenal. Todo huele a Arsenal, todo huele a pólvora, ¿eh? Es una suerte de metáfora muy repetida, pero la realidad es que ya todo el mundo está como que muy enchufado. Aquí, de hecho, hemos compartido, Miguel Ángel Toribio, mesa y mantel en el tiempo de desayuno con los hijos de Paul Burgess, que es otro puente de enlace entre Madrid y Arsenal. Buenos días.
Sí, señor. ¿Qué tal? Buenos días. Ayer, pues los diferentes jardineros estaban muy cerca de ese rectángulo de juego, viendo cómo el equipo de Ancelotti se ejercitaba, y estaban aquí, bueno, pues en este hotel, apenas 5 minutos paseando del Emirates para empezar a mimar lo que va a ser el tapete para el partido de esta noche, que es la primera vez que en Liga de Campeones el Emirates va a coger un Arsenal-Real Madrid, porque recordemos que el otro Arsenal-Real Madrid se disputó a escasos metros, pero en el escenario del viejo Highbury.
Bueno, pues aquí estamos en esta mañana de tribu que vamos a compartir con buenos compañeros y con los que intentaremos analizar y, bueno, situarnos de verdad en lo que es este momento de previa, en un momento que va a marcar el presente más inmediato para el Real Madrid y posiblemente su futuro, ¿no? Dependiendo del éxito o fracaso, ¿no?, en el desenlace de la eliminatoria, pues sabremos más cosas, no solo por parte o dedicadas, ¿no?, a Carlo Ancelotti, sino también a algunos futbolistas que están ahí un poco en el disparadero. Paul Tenorio, buenos días, hombre.
Muy bueno. Buenos días, ¿qué tal?
Aquí andamos, así brevemente, a modo de titular. ¿Tú tienes clara la pareja de laterales que emplearías en la noche de hoy? Que parece la gran duda de Ancelotti.
Si me lo preguntas así de sopetón, hombre, contra Saka, probablemente Álava. A ver, todos tienen pros y contras. Contra Saka probablemente Álava sea más defensivo, además teniendo por la izquierda por delante a Vinicius, no necesites tanto las incorporaciones de Fran. Pero Fran es el que está de jugar y el que no viene de un año de inactividad. Pero yo creo que Álava puede ganar peso por su perfil más defensivo contra una de las grandes amenazas del Arsenal. Y por la derecha también hay pros y contras, porque a Valverde lo pierdes en el mediocampo y eso siempre para el Real Madrid es una mala noticia, porque es un interior dominante totalmente. Pero es verdad que un partido de la envergadura del de hoy, probablemente esa proyección de Fede Valverde como lateral derecho le dé más seguridad al Madrid y te obligas a jugar con Modric y Camavinga en el medio. Yo creo que Álava y Valverde serían mis favoritos, pero habiendo también algunas reservas y también teniendo cosas buenas el hecho de poder jugar con Fran o con Lucas Vázquez.
Le preguntaré también a Javi Lázaro, aunque él viene aquí a contar la película de su Valencia. Hola, Javi, buenos días.
Muy buenos días. Pues yo no llevaba la intención, pero si usted me lo pone fácil, desde luego que yo le
cojo
la
alternativa. Un poco decir, que a ver si el Arsenal tiene los
claro, ¿no?
A ver si tiene los cataplines que tuvo el Valencia, ¿no? Para ganar en el Bernabéu,
para ganar la Madrid. Efectivamente, es un poco la idea. Venimos aquí un poco a recordar que el Madrid tiene que espabilar un poquito, aunque es verdad que cuando se pone la camiseta de la Liga de Campeones a veces cambia un poco, pero es verdad que le hace falta, ¿eh? Le hace falta al Madrid, que no pasa por su mejor momento.
Y tanto. Hola, Emilio Contreras, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Te sorprendió algo de ayer de la previa? Recuperamos algunos sonidos por ir situando algunas claves informativas del día.
No, me sorprende que se hable mucho de Alaba como titular, cuando creo que el rendimiento de Alaba, en lo que le hemos visto este año, pues está muy por debajo de Fran García, y creo que en estos partidos tienen que jugar los mejores. Y a mí me parece que Alaba no está ni de lejos entre los mejores en este Real Madrid. Y bueno, todo lo que le hemos visto no me ha gustado nada a Alaba, entonces me sorprende esto, sobre todo, que se hable tanto de Alaba como titular.
Toribio, con esa memoria enciclopédica, recordaba también, ¿no?, a Alaba después de no sé qué problema físico, el partido famoso en Liverpool, en Anfield, ante Salah, ¿no?, que acabó siendo sustituido.
Sí, bueno, tuvo una racha Alaba que encadenaba lesión en cada eliminatoria de Champions, y una de ellas fueron aquellos octavos de final del 23 contra el Liverpool, en el cual Salah le reventó literalmente porque le lesionó. Al final, tanto repetición de esfuerzos, acabó con el austriaco, salió Nacho, jugó de lateral izquierdo y fue el punto de inflexión para que el Madrid empezara a remontar aquel 2-0, amén, por supuesto, de la grandiosa actuación de Vinicius aquella noche en Anfield.
Pero el Nacho esta temporada se llama Raúl Asencio y tiene que jugar como central junto a Rüdiger. Pablo Pinto, ¿cómo estás, hombre? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal todo por ahí, por la City?
Bueno, de momento bien. De momento, luego ya por la noche, cuando me vaya a la cama, pues ya te diré, te mandaré un mensaje. Digo, hoy noche de pesadilla para muchos. Estamos hablando mucho del Madrid, ahora también buscaremos el detalle, ¿no?, de lo que es este Spanish Arsenal de la mano de Mikel Arteta. Ayer tuvo palabras súper cariñosas para con Carlo Ancelotti, bueno, también Ancelotti para con Mikel Arteta, al que les une, ¿no?, el cariño y el amor por el Everton. Ambos defendieron, ¿no?, de una u otra manera al equipo Toffi. Y habló Ancelotti de un Arsenal, a pesar de las bajas, completo, en el sentido de que quizá no sea el mejor en ningún departamento del juego, pero sí entiende que ataca bien, que defiende bien, que contragolpea bien, que la estrategia bien, o sea, que todo bien.
Bueno, yo le veo un Arsenal incompleto, no os puedo llevar la contraria a Ancelotti, pero es un Arsenal con una de las mejores parejas de centrales del mundo, con Saliba y Gabriel, y le falta Gabriel. Y es un Arsenal sin delantero centro, y está jugando ahí Mikel Merino. Así que, bueno, es un equipo muy completo en muchas facetas, pero es un equipo que llega a esta eliminatoria incompleto porque le faltan dos piezas clave.
Y tanto. Seguro que eso se nota. Veremos cómo lo corrige. Amaro, ayer fue día de declaraciones. Ayer fue turno para Arteta. Ayer fue turno para Ancelotti. También se pasó por sala de prensa Thibaut Courtois después de su ausencia en los últimos partidos en la portería del Real Madrid. Ayer se dijeron muchas cosas que hay que tomar al pie de la letra y también en sentido figurado, porque muchas de ellas llevaban mensajes intrínsecos.
Sí, y el primero de ellos es de Carlo Ancelotti, hablando de lo que se juega y de lo que no se juega en esta eliminatoria. Muchos dicen que sin título se queda sin cargo, aunque Ancelotti se ve respaldado.
Puede ser que mucha gente se ha cansado, ¿no? Me parece que la persona más importante esté cansada, esto es lo que cuenta. Lo más importante, está contento, está conmigo, me apoya, me ayuda. Esto es lo que cuenta, todos estos están muchos cansados, a mí me da igual exactamente, que lo que puede cambiar la dinámica es propio esto, que no se case la persona más importante en este club.
De momento siente el respaldo de Florentino Pérez y también el cariño de su homónimo en el banquillo rival, es Mikel Arteta, que se deshacía así en piropos para Carlo Ancelotti.
Una inspiración, creo que es el entrenador con una historia... con la historia probablemente más bonita de todos, porque ha sido capaz de hacer lo suyo grande, ganar, y aparte de una manera muy particular, lo ha hecho en diferentes países, y sobre todo lo ha hecho de una forma que yo creo que lo que inspira es con la tranquilidad, con la naturalidad y con la parte humana que ha sido capaz de trasladar a todo el mundo. Y eso en un entorno de tanta presión, de tanta exigencia, creo que es muy difícil.
Va a jugar Mikel Arteta sin Gabriel y con Saka en punta del ataque. Le acompañó ayer al técnico español en rueda de prensa. Por cierto, tres entrenadores españoles, porque también Unai Emery y Luis Enrique Martínez se juegan en estos cuartos de final de la máxima competición continental en Liga de Campeones. Y un último sonido es Thibaut Courtois y la amenaza del balón parado. Viene avisando Raúl Fuentes que esa es el principal peligro del Arsenal. Courtois.
Sí, lo hemos trabajado ayer, sabemos cómo tenemos que intentar defenderles, obviamente lo primero es intentar no tener muchos corners en contra, pero obviamente es un tema de concentración, de activación, también de a veces la calidad del rival también. Si tú puedes estar bien posicionado, pero si el balón llega perfecto a la cabeza del jugador, es a veces
no
difícil.
No estará Gabriel, muchas de las jugadas del Arsenal van para él. También en un ratito vamos a escuchar, Raúl, a Hansi Flick y a un jugador del FC Barcelona, pero eso será para mañana, porque hoy manda lo de Londres.
Sí, señor, y luego escucharemos también a Raúl Fuentes, ¿eh? No solo con la actualidad del Barça, sino pendientes de Dortmund, pendientes del Arsenal y pendientes, evidentemente, de ese otro gran partido, ¿no? El de esta noche entre el Bayern de Múnich y el Inter. De ahí saldrá el rival, esperemos, del FC Barcelona en la semifinal. Contreras, ¿quién se juega más, el Madrid o Ancelotti?
Bueno, yo creo que Ancelotti siempre, el entrenador del Madrid en la Champions, está permanentemente discutido y es lo, a mí me sigue sorprendiendo, o sea, no digo por no esperado, pero me sigue sorprendiendo que un entrenador que ahora mismo está en la disputa de los tres grandes títulos, ya se le esté cuestionando antes. Y bueno, entendiendo que el equipo no está jugando bien y que Ancelotti también tiene algo de culpa en que el rendimiento de estos magníficos futbolistas esté muy por debajo de lo esperado, pero bueno, al final todo se focaliza en el entrenador. Y hablaba en la rueda de prensa de Florentino Pérez, sin nombrarle Carlo Ancelotti, y sabemos que a Florentino Pérez pues también le cuesta las relaciones largas con los entrenadores, y yo creo que él se siente muy cuestionado. O sea, que yo creo que el Madrid no gane esta Champions, bueno, pues puede entrar dentro de la lógica, pero caer en esta eliminatoria ante un Arsenal que es inferior, creo que le costaría seguramente el puesto a Carlo Ancelotti.
Sí, yo...
¿Qué opiniones?
Yo creo que, como siempre, va a depender mucho de los cómos también, ¿no? Es evidente que todos conocemos cuál es la idiosincrasia del Real Madrid y más en los últimos años en los que se ha acostumbrado a ganar todas las temporadas algún título importante y todos los entrenadores se van a jugar el cargo en verano en función de lo que hayan hecho en las grandes competiciones, ¿no? Puede ser que te salve una Copa del Rey, como sucedió con Ancelotti hace 2 años, porque vengas de ganar la Copa de Europa y vengas de una trayectoria muy buena, pero en general es Liga o Champions lo que va a marcar tu futuro, pero también tienes que ver cómo caes, ¿no? Por ejemplo, el Real Madrid tiene que jugar un partido. Bueno, esta eliminatoria, el presupuesto lo ha cubierto, aunque esté acostumbrado a llegar a semifinales en los últimos 15 años, el presupuesto lo ha cubierto con los cuartos de final, pero hay que ver cómo se da la eliminatoria, y en Liga tienes que ver cómo pierdes la Liga, si la pierdes, o evidentemente, qué haces en Montjuïc, si pierdes el partido, cómo lo pierdes. O sea, que de aquí al final, independientemente de que se ganen o no títulos, también tienes que ver hasta qué punto el Madrid los compitió, o cómo le han borrado en medio un plumazo, si es que le han borrado en medio. Entonces es difícil decidir ahora por el futuro, así que Ancelotti se viene a agarrarse a la confianza que todavía tiene del presidente del Real Madrid, ¿no?
Yo discrepo. Yo creo que, y decía Paul, todos los entrenadores de los equipos grandes se lo juegan en función de títulos. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy seguro que en el Barça Flick va a seguir, gane 3 títulos o no gane ninguno, porque ha hecho un gran trabajo y ha hecho un gran camino hasta llegar hasta aquí. Y, por ejemplo, yo estoy seguro que el Cholo Simeone, que todo apunta que va a acabar sin títulos, también va a seguir...
Guardiola.
Pero comparar la exigencia, Pablo, comparar la exigencia que tiene el Cholo Simeone en títulos que la que tiene el entrenador del Real Madrid es que están en universos diferentes.
Porque el Barça y el Atleti van a seguir con el mismo entrenador, ganen o no ganen títulos.
No, pero es en el Madrid donde los títulos marcan siempre.
Habla del Madrid.
No es lo que he hecho, juraría que es lo que he hecho.
Es exagerado. Pero, a ver, aprovecho para saludar también a Jorge Elías, que ya está desde Radio Marca Sevilla, compañero del Desmarque. Hola, Jorge, buenos días.
Hola, compañero Raúl, ¿cómo estáis? Buenos días.
¿Tú entiendes que, por ejemplo, Guardiola no esté en absoluto cuestionado, no va a ganar la Liga, no va a ganar la Copa? Es posible, parece poco probable, pero es posible incluso que se quede sin Champions el año que viene. Ahí anda un poco, ¿no?, en la frontera, y nadie lo cuestione, todo lo contrario. Bueno, ya hablaremos, a ver si esta semana tenemos tiempo, de lo que va a pasar con Guardiola en el City la próxima temporada, de lo que ha dicho y de lo que ha pedido y de lo que le está ocurriendo. Pero hoy no toca. A Guardiola nadie lo cuestiona. A Simeone, más cerca o más lejos, nadie lo cuestiona. Hay un montón de entrenadores que, incluso estando lejos de los objetivos, nadie los cuestiona. Y en el Madrid, en este caso, en la antesala de un cuarto de final, sin saber qué laterales poner, con un montón de carencias, echando de menos al quinto o sexto centrocampista como es Ceballos, que esa es otra. Habiendo lo que hay en este Real Madrid, que viene de un doblete, el entrenador quizás se juegue su futuro en la noche de hoy.
Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Mira, el fútbol va de crédito, debería ir de crédito en el caso de los entrenadores, ¿no? Guardiola lo tiene, y entiendo que el Manchester City le espere un año, dos, los que hagan falta. Igual para el Atlético de Madrid con Simeone, porque allí tiene crédito. Ancelotti merece tener crédito. Ancelotti es uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol, especialmente de la historia reciente, y merece tener crédito. Por eso no lo entiendo, y por un segundo motivo. Para mí hay fallas graves en la planificación del Real Madrid, lo llevo diciendo toda la temporada. El centro del campo del Real Madrid, con la ausencia de Toni Kroos, es menos centro del campo, tiene problemas. Modric se ha hecho mayor, sigue siendo un buen futbolista, pero ya no compite al nivel de temporadas anteriores. Y eso evidentemente lo tiene que sufrir el entrenador, y no es fácil de suplir. Oye, está todavía vivo en la Liga, con muchas opciones en la Copa, y yo creo que es favorito, aunque no tanto como mucha gente piensa, en esta eliminatoria frente al Arsenal. Vamos a darle crédito a Carlo Ancelotti, que yo creo que se lo ha ganado, ¿no? Yo no lo entiendo, insisto, porque creo que merece, ¿no?, que haya confianza en él.
Es verdad que hay un añadido.
Yo lo que percibo, perdón, Emilio, es un denominador común en la presidencia de Florentino Pérez. No sé si es una virtud o un defecto, pero es que los tres técnicos más laureados, los tres se han marchado con la sensación de que el presidente se cansó del cromo, ni del estilo, ni del libreto, ni del juego, del cromo. Hablo de Del Bosque, hablo de Zidane y hablo de Ancelotti. Como que hay esa necesidad de renovar el banquillo, para renovar la imagen, para que no sea el mismo cromo de siempre, el mismo póster de siempre, la misma estampa cada tres días en sala de prensa. Y es un poco sensación particular. No sé si es defecto o virtud, pero creo que sí es un nexo común entre los tres técnicos más laureados que ha tenido Florentino Pérez, que son Del Bosque, Zidane y Ancelotti.
No, quería decir que para la gestión del futuro de Ancelotti, creo que este año hay algo muy especial, que es que, claro, lo que se me antoja un imposible es que le destituyan, quedándole un año de contrato, pase lo que pase. Entiendo que esto Florentino nunca lo hará, y hay un Mundial de Clubes que acaba, pues eso, en el mes de julio, y cómo gestionar, si piensas en un determinado momento, pues que no sea Ancelotti tu entrenador, bueno, no me parece que vaya a ser tan sencillo, pero bueno, lo que sí es curioso es que justo estemos hablando hoy del futuro del entrenador, cuando estamos todavía, o sea, el Madrid está vivo en las tres competiciones, es favorito en estos cuartos de final de la Champions, va a jugar a final de Copa.
Pregunto de otra manera, ¿cómo interpretas tú, Emilio, que ayer pusiese énfasis e hincapié Carlo Ancelotti a preguntar a nuestro compañero Fernando Burgos con respecto a la confianza, ¿no?, que pueda tener el presidente en él, ¿no?
Bueno, yo creo que él sabe, por mucho que no lo quiera contar, él sabe lo que pasó en la primera fase, y sabe cómo fue su salida, y entiende que el presidente hoy tiene confianza, pero mañana deja de tenerla. Yo creo que en esto nadie engaña a Ancelotti, sabe quién es Florentino Pérez, y que, bueno, pues al final todo depende de él. Sigue teniendo esa confianza que dice que cree tener ahora mismo, pero que eso se puede desmoronar en, pues eso, con una mala eliminatoria ante el Arsenal. Esa es la sensación que todos tenemos, incluido el propio, yo creo que incluido Emilio, el propio entrenador.
Para mí la clave, y normalmente el Madrid, una buena o una mala temporada te lo supeditan los títulos, y es así, por su historia y por su tradición. Pero además es que este año la sensación es que el madridista no está disfrutando del camino. Es más que nunca todo supeditado a los títulos, porque la temporada está llena de sobresaltos. Tú empiezas en la Liga pinchando con el Mallorca, pinchando en Las Palmas, luego en septiembre no ganas al Atlético de Madrid, pierdes con el Lille, pierdes con el Barça, pierdes con el Milan, pierdes con el Liverpool, pierdes con el Athletic, la Copa vas pasando y has llegado hasta la final, pero de aquella manera tienes que recurrir ante el Celta en el Bernabéu a la prórroga, con el Leganés pasa lo que pasa, con la Real tienes que llegar a la prórroga, la Champions con este nuevo modelo entras al final un poco por la puerta de atrás en los playoffs, en la fase final. O sea, ya no es solo, por ejemplo, el Barça, y vuelvo al mismo ejemplo, a lo mejor no gana ningún título, pero la sensación es que el barcelonista este año se lo está pasando muy bien viendo a su equipo.
Claro,
y eso, mi sensación es que en el madridista no está pasando este año.
Yo estoy de acuerdo con eso, no tanto en lo bien o mal que se pase el madridista. El Real Madrid nunca se ha valorado el juego como se pueden valorar en otros. El juego me refiero a la estética, o sea, para mí y para muchos jugar bien es dominar, imponer tu ley a lo que tú quieres hacer en el campo y meter más goles que el rival, o por lo menos generar más ocasiones de las que te genera el rival, que eso es lo que te acaba llevando a ganar al final. No es tanto el juego, el Madrid ha hecho temporadas brillantes en las que ha dejado muy satisfecho a todos los aficionados sin jugar estéticamente bonito ni enamorar con el fútbol en otros años. Es esa irregularidad que hablaba Pablo. Es verdad que el Barça en dos partidos te ha hecho 9 goles, viene Mbappé, que se supone, y lo dijimos todos, madridistas y no madridistas, que el Madrid prácticamente se iba a pasear con el fichaje Mbappé, y no está siendo así. En los últimos partidos solo los gana por un gol de diferencia cuando los gana, tiene un montón de derrotas en todas las competiciones esta temporada, y esa irregularidad es la que hace que en una rueda de prensa el entrenador tenga que responder por una pregunta sobre su futuro cuando está inmerso en los 3 títulos, que eso es la anomalía, ¿no? Que el Madrid, peleando por los 3 títulos todavía y muy vivo en ellos, responda a su entrenador preguntas sobre su continuidad cuando esto, si el equipo estuviera fluyendo, si llevara 2 derrotas en toda la temporada, no le hubiera metido 9 goles el Barça en 2 partidos, nadie se estaría planteando esto. Es un poco eso, pero, y termino, al final de la temporada, las notas finales son las que pueden hacer que todo el mundo, el madridista, el presidente y todo el mundo, y el que le hace la pregunta en rueda de prensa, se olvide de si los 9 goles del Barça, o si la derrota del Villamarín, o del Hilo, de lo que sea, si luego tú al final de temporada presentas una hoja de servicios con 2 títulos grandes de 3, por ejemplo. Entonces, el balance se hará en junio, como siempre, o en julio incluso.
Pero no tienes la sensación, no tenéis la sensación de que esto forma parte de lo que hemos visto en la historia cíclica de los entrenadores del Real Madrid. Los 3 nombres que ha nombrado ahora mismo Toribio, es decir, ¿qué pasó con Del Bosque? La sensación de que ahora se necesita mano dura. ¿Mano dura por qué?
Porque este el equipo tiene, empieza a ser irregular.
No, pero no por la irregularidad tanto, sino por la actitud, porque le falta hambre, porque necesita mano dura. O sea, hemos pasado, los entrenadores que han tenido más éxito en el Madrid son los que tienen mano derecha, mano blanda. Y ahora se busca más, oye, ahora necesitas darle una vuelta al equipo, otra exigencia, el mensaje nos llega, y esto pasó con Del Bosque, pasó con Zidane, y tengo la sensación, y todos creo que tenemos la sensación, de que está empezando a pasar, o que está pasando esta temporada.
Y pasó con Ancelotti.
Pero común, que no os volváis locos.
Hay una cuestión muy común que a mí me parece que es muy difícil de entender desde fuera, de verdad. Yo entiendo que a lo mejor los que estéis en el entorno del Madrid lo entendéis muy bien, pero desde fuera es muy difícil de entender. La exigencia suprema, máxima, no hay más exigencia posible para el entrenador, y lo poco que hay para la confección de la plantilla.
Eso es.
Nos tiramos todo el año hablando de la deficiencia que tiene el equipo, que sí por dentro, que sí en el centro del campo, que sí los laterales van justitos cuando se le caen los titulares, y aquí nos tiramos todo el año pegándole palos al
Sí, pero el año pasado, ¿qué pasó, Lázaro? El año pasado, al final,
para arriba.
Es verdad. Es verdad lo que dices, pero el año pasado
Yo no recuerdo la última vez que se ha cuestionado a la gente que manda en el Real Madrid.
Mira, sí, hombre, aquí hay
pero que Madrid viene 10 años históricos y legendarios con Ancelotti.
Y con Ancelotti.
Os voy a contar un poco el relato de las últimas 48-72 horas con algo de información. Cuando habláis de, y con razón, de la planificación, las críticas a Ancelotti no son críticas de autor. Son críticas con información que vienen de la gente que manda. Entonces, Ancelotti, cuando ayer manda el mensaje de me siento respaldado por el que manda, es que pone esa pelota en el tejado de Florentino, de forma muy inteligente, muy astuta, porque Ancelotti sabe que esas críticas vienen de donde vienen. Y Ancelotti flipa con ciertas críticas. Ayer, porque dice en una respuesta que no tiene nada que ver. Y por cierto, Asensio el día del Valencia descansó porque estaba muy cansado del partido de la Real Sociedad, porque muchas críticas apuntan a, joder, ¿y por qué no jugó Asensio contra el Valencia? Pues mira, no jugó porque estaba cansadísimo, porque ese chico ha pasado de jugar el año pasado en primera ref a comerse tres prórrogas en tres meses. Uno. Dos, le reclaman también presencia de jóvenes, de Hendricki y de Guler. Lo de Hendricki te lo puedo comprar, pero Guler, de verdad, que ha tenido este año más oportunidades que ningún otro año y le ha devorado el escenario en todas. Se ha escuchado lo de los penaltis. A principio de curso le dijeron a Ancelotti, mire, Carlo, esto es una feria, no pueden ser lanzadores de penaltis un día uno, un día otro, es un cachondeo. Usted manda, tiene que decidir un lanzador. Bien, lo eligió Vinicius, ahora no. Ahora tiene que lanzar Mbappé porque está peleando por el Pichichi. Y la cuarta, que esta ya que sí que es, con perdón, para cagarse, es que he llegado a escuchar que el futuro de Fortea va a estar condicionado a que Ancelotti no lo ha metido en dinámica del primer equipo. Que Fortea no renueva con 17 años porque Ancelotti no lo ha metido en ninguna convocatoria. Seamos serios, por favor. Seamos serios.
Pues nada, yo
se ha dicho.
Claro, ¿no? Que es el propio club el que suelta todo esto, ¿no?
Yo respecto a la planificación de lo que habláis del Real Madrid, entendiendo que pueda haber quien diga que el Madrid se le ha quedado la plantilla corta, especialmente en el medio campo, quizá en defensa. Primero, dos cosas. Primero, vienes de lo del año pasado, que con tres cruzados el equipo acaba ganando Liga y Champions. Eso es normal que te llegue a pensar que con la plantilla que tienes puedas volver a repetirlo. A ver, yo podría entender. Y segundo, y sobre todo, si asumiendo que la planificación fuera mala, creo que no hay derecho a cebarse como algunos se ceban con esa planificación cuando el Madrid viene de los 10 años más legendarios que ha hecho nadie en la historia del fútbol. El 2014-2024 el Madrid no lo ha hecho nadie nunca. Déjame terminar y ahora hablas tú lo que quieras, Lázaro. No confundas tú, déjame terminar el argumento.
Pero
no, veis que va el argumento.